गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, acá con ustedes, bienvenidos. Y un nuevo domingo, un nuevo día de compartir en satsang, donde tratamos de sentarnos en círculo alrededor del fuego de la verdad, más o menos del fuego de la búsqueda de la verdad, alguna llama que se encuentra ardiendo dentro de nosotros, buscando por claridad, por profundidad, por compromiso, conexión, entrega, dedicación, tantas llamas, ¿no? Todo un incendio forestal podemos invocar dentro de nosotros. A veces se habla del samsara, de la creación de este mundo, como un incendio forestal, en términos negativos, básicamente, incluso a veces un poco escapistas, pero en última instancia el verdadero incendio forestal es el que se activa dentro de nosotros en términos de la búsqueda de la verdad, de la dedicación al amor y de una vida dedicada al amor, como nuestra tradición Gaudiya Vaishnava se expresa tan bellamente en el ejemplo de grandes personalidades, grandes devotos que aman apasionadamente, al dulce absoluto. Y desde ese lugar podemos hablar de literalmente un incendio forestal ardiendo dentro de sus corazones, ¿no? Esa es la mejor forma de trascender el otro incendio forestal, ¿no? Pasando a otro incendio forestal. De hecho, la palabra samsara, que a veces se interpreta negativamente en términos de un incendio forestal del cual no debe escapar. Srila Jiva Goswami también explica samsara etimológicamente desde otro lugar. Sara significa esencia y sam significa algo perfecto, completo. Entonces, la plena esencia de algo, refiriéndose en este caso al amor de los habitantes de Vrindavan. Entonces, en un sentido, habita en el samsara, habita en una vida externamente mundana, si se quiere, pero están ardiendo por dentro, se encuentran en el incendio forestal de amor divino, por Sri Radha y Krishna. Ese es el último, el samsara final. Pero bueno, de alguna u otra manera aquí nos encontramos una vez por semana, al menos tratando de atender esa pequeña llama, que se hace una llamita, y avivarla debidamente, ¿no? Atenderla debidamente, de manera que gradualmente se vuelva más iluminante, más cálida, que adquiera todas las cualidades propias del fuego, que se queme lo que se tenga que reducir a cenizas, que se arroje luz donde se tenga que arrojar luz y que encontremos el calor, el brillo, tantas cualidades ígneas que representan el ideal y la búsqueda necesaria del ser. Así que bienvenidos. Y como siempre, como aquellos que tengan algo que quieran compartir el día de hoy, pueden alzar su mano digital o pueden enviarlo, si no pueden alzar su mano digital o prefieren no hacerlo, enviar un mensaje por escrito. Y veo a Avatar y alzando su mano digital, pero también vi a Oriana hace unos momentos alzando su mano digital, pero ahora se desalzó. Entonces no sé si por alguna razón Oriana prefiere no hacer la
No, no,
pregunta.
no.
Por las dudas pregunto.
Sí, alcé mi mano.
Bueno, empecemos con Oriana entonces, respetando el orden original. Luego vamos donde Avatari y luego, si alguien más tiene algo que compartir, lo estaremos honrando debidamente. Bienvenida, Oriana.
Gracias, Maharaj. Buenos días a todos. Mil disculpas porque hace rato que no me podía conectar aquí en vivo con ustedes, pero quiero que sepas, Maharaj, que siempre te sigo, todos los días. Todos los días estoy escuchando todo lo que dicen, sus preguntas. Todos los días me levanto y son como el alimento espiritual para mí para empezar cada día. También quería agradecerte, bueno, desde que empezó el año, cuando cumplió años el bebé, este bebé que mencionabas al principio del año, que es tan importante para todos nosotros. Y también agradecerte por ese último programa que estás haciendo de Una Palabra a la Vez, que es maravilloso. Cómo me ha ayudado tanto a entender cómo las palabras de una forma muy, muy sencilla las puedo relacionar con mi vida y con las cosas diarias que me suceden. Entonces, te lo quería agradecer, es muy valioso para mí.
Gracias.
Pero mi pregunta está relacionada con otra cosa. Espero que no suene muy raro. Ayer estábamos viendo uno de estos videos y el que esté interesado se lo puedo compartir. No sé si han visto estos videos de expertos del BBVA, que son muy buenos, que colocan a algún experto a hablar acerca de algún tema. Y ayer vimos un video de uno de los científicos que prácticamente ha creado todas las redes neuronales que le han dado vida al AI. Entonces, es un experto y uno lo escucha y dice unas cosas increíbles. Entonces, para resumir, alguien en el público le preguntaba que a nosotros nos, que una de las inquietudes que tenemos es que la IA pueda adquirir conciencia propia. Entonces, a él le dio risa. Él se sonrió y empezó a mencionar todos los experimentos que han hecho con las redes neuronales de cómo la IA ya tiene conciencia propia y da muchos ejemplos. Y él se va a lo que puede suceder dentro de miles de años. Entonces, la pregunta que yo tengo, Maharaj, es, no sé si has tenido la oportunidad de reflexionar al respecto de todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial, hacia dónde vamos, en el sentido, porque yo no estoy en desacuerdo, la pregunta que tengo es, ¿dónde vamos a quedar los seres humanos? ¿Qué papel vamos a tener los seres humanos? El científico menciona que en algún punto la IA va a superar y nos va a dominar y va a salir a la biosfera y al universo entero y va a colonizar el universo y los universos enteros. Y me pregunto yo, ¿dónde va a quedar nuestra conciencia? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Dónde va a quedar nuestra idea de Dios, nuestras creencias? Si has tenido la oportunidad de reflexionar, me gustaría conocer tu opinión. Esa fue la forma que encontré de plantear esta pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oriana. Una pregunta muy importante, un tema muy importante que sí, he tratado y me mantengo reflexionando al respecto, ya que querámoslo o no, nos guste o no, de alguna manera de todo ello es parte de nuestra vida cotidiana. No solo hablando de inteligencia artificial, sino de tecnología en general. O sea, somos seres tecnológicos. Básicamente desde que nacemos, y tecnología no solamente se refiere a teléfono celular, una computadora, ¿no? Muchos de ustedes están usando lentes, pero es un tipo de tecnología, ¿no? Con el que uno convive todo el día, en un sentido, ustedes, sin, espero no se lo tomen a mal, pero desde ese lado uno podría decir que ustedes son cyborgs, ¿no? No, ya en un sentido la tecnología se vuelve parte del cuerpo de unos y uno no puede operar sin ella, ¿no? Y otros elementos, obviamente, desde ya. Y obviamente no soy alguien que esté en contra de ello. No estoy aquí diciendo, sáquense esos lentes y no dependan de eso. No es natural, no es humano. No estamos diciendo eso. Pero, como muchas otras personas también se encuentran conversando y discutiendo, especialmente estos últimos años, sí siento que es importante analizar los pros y los contras de todo, ¿no? Todo tiene un pro y un contra dependiendo cómo lo abordemos. La cultura del Bhakti trata de abogar por ese sendero medio, en donde no se rechaza nada, pero sí lo que se rechaza es el uso disfuncional de todo, ¿no? O la relación disfuncional con todo. Allí eso rechazamos, pero no rechazamos la relación con eso, sino simplemente un abordaje disfuncional, descentrado, miópico. Entonces, en relación a la inteligencia artificial, sí hace años ya que vengo estudiando libros, conversando, quizás más en mis podcasts al inglés, pero también al español, con diferentes personas, sobre, obviamente, Nadie puede dar una predicción exacta de qué va a pasar y sé que hay muchas conversaciones y no solamente una opinión, no es que hay, uno puede escuchar miles de expertos en el tema y no quiere decir que todos piensan lo mismo también, ¿no? Entonces allí es importante mantener un matiz a la hora de abordar estos temas y no pensar que porque un experto X dijo esto, sí o sí, todos los demás expertos piensen igual y por ende sí o sí eso va a pasar. Tampoco digo que no vaya a pasar algo de lo que esa persona diga y si alguien es un experto uno le presta atención, pero tampoco significa que la opinión de un experto es avalada por todos los demás expertos. De hecho, en cualquier campo, de cualquier área, no solo tecnología, cualquier área del conocimiento, uno encuentra muchos expertos y probablemente cuanto más experto alguien se vuelve, más desarrolla su propia opinión y visión única de algo que difiere de la de los demás expertos. Y tales expertos también, ojalá son expertos en conversar entre ellos y en nutrirse de las diferencias de opinión, ¿no? Pues tenemos esta idea de que okay, ser experto en algo implica que uno llega a un punto en donde todos están de acuerdo con todo. Y no es así. Entonces, obviamente no vi el video al que te refieres, por lo que no puedo hablar de más acerca de este video ni de esta persona. Personalmente no estoy de acuerdo en la idea en que la conciencia puede ser replicada por inteligencia artificial. La misma palabra lo dice inteligencia artificial, por algo se llama artificial. La conciencia, obviamente, aquellos que contemplan la idea o que incluso declaran que la conciencia puede ser o ya está siendo replicada por inteligencia artificial, suelen ser personas que consideran que la conciencia es un subproducto del cerebro, por ponerlo en pocas palabras, es un epifenómeno de redes neuronales y por ende uno manipula esas corrientes eléctricas y plim, como resultado hay conciencia. Pero personalmente, y no solo personalmente, todo practicante espiritual en general va a presentar la idea opuesta, que es la conciencia es fundacional. La conciencia es la base y lo que percibimos como materia, como neuronas, lo que fuere, es un subproducto de la conciencia. No es que la conciencia es un producto de la materia es un subproducto de la conciencia. Y hay muchísimos científicos que también presentan esta idea. De vuelta, no es solamente los místicos de Oriente o los religiosos, ¿no? Muchas personas en el campo científico y en el campo tecnológico, que va de la mano con la ciencia, o admiten que la conciencia es fundacional e irreducible, que no se puede reducir a algo más, a la conciencia siendo un subproducto de, o muchos de ellos están haciendo el mejor de sus intentos por corroborar que la conciencia es una consecuencia de fenómenos materiales y admiten que no logran hacerlo, que no hay manera de corroborar eso. Entonces, de ese lado, yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que la inteligencia artificial en un momento va a adquirir conciencia propia, ya que desde nuestra visión, de vuelta, puede sonar un tanto dogmático, pero entrego la visión de nuestra escuela, es la conciencia es una propiedad intrínseca, ontológica del ser, del Atman. Entonces, si no hay Atman, no hay conciencia, básicamente. Ahora bien, en relación a la pregunta central de tu parte, que es un poco cómo prepararnos para lo que, no tanto para lo que se viene, sino para lo que ya vino hace rato y sigue estando y seguirá viniendo, obviamente en niveles más y más inimaginables probablemente. Lo que suelo siempre decir al respecto es la importancia de preservar nuestra humanidad. Eso va a ser para mí uno de los factores centrales en términos de la inteligencia artificial, la tecnología desarrollándose más y más hasta el punto que parece adquirir cualidades humanas, ¿no? Y el problema es que muchos de nosotros, seres humanos, no muchas veces no nos encontramos cultivando cualidades humanas. O sea, que uno tenga una forma humana no significa que uno sea humano, que uno se esté comportando como tal. Desde allí uno muchas veces le dice al otro, sé más humano. Y uno únicamente le va a decir eso a un ser humano, no a otra especie. Uno nunca le va a decir al perro, sé más humano, ¿no? A la planta, sé más humana. Uno le va a decir eso a un ser humano, lo cual indica que el ser humano no se está comportando de manera demasiado humana. Y por humano aquí me refiero a sensible, empático, compasivo, ¿no? Generalmente la idea es ser humano, ser más humano. Y la palabra inhumano solamente la usamos en relación a alguien en forma humana, ¿no? Uno no va a describir las acciones ni siquiera de del depredador más grande de la historia, no sé, Tyrannosaurus Rex, no va a decir qué inhumano que era ese dinosaurio, qué inhumano lo que hizo el tiburón tal o el tigre de Bengala allí, qué inhumano. Uno no va a decir eso, porque uno sabe, ellos están actuando de acuerdo a su naturaleza. Ahora uno dice qué inhumano a tantas cosas que los seres humanos hacen, lo cual indirectamente indica no estamos actuando en base a nuestra naturaleza. Eso es lo que vuelve única la forma humana, ¿no? Que permite un florecer de la conciencia que no ocurre en otras especies, pero si no exploramos ese potencial en la dirección correcta, permite un degradamiento de esa expresión en formas que actuamos por debajo de nuestra naturaleza. Lo cual es peor que cualquier otra especie, ¿me explico? Entonces, a lo que voy con todo esto es que la tecnología se vuelve más y más humana, y si nosotros no nos mantenemos como humanos o no nos volvemos más y más humanos, vamos a perder de vista cuál es la diferencia entre una cosa u otra, y la tecnología va a terminar sintiéndose más humana que nuestra propia humanidad y la humanidad de nuestros pares alrededor nuestro, y va a terminar siendo un reemplazo para nuestra propia humanidad, lo cual no es la idea. Lo cual no es la idea, lo cual no es posible en última instancia. Por más que la inteligencia artificial se asemeje a la conciencia, se asemeje a la humanidad, no es consciente y no es humana. Pero de vuelta, si nosotros como seres conscientes y seres humanos no nos mantenemos preservando nuestra conciencia y nuestra humanidad, cualquier versión que más o menos se acerque a eso, vamos a aceptarla rápidamente. Y ahí viene el peligro para mí. Y ahí viene el peligro. Entonces, para mí es una de las cosas más importantes. Y esto lo he hablado con científicos, con personas que están abocadas, como Ilía Delio y otros abocados, a escribir sobre conciencia, tecnología, teología, humanidad. Y solemos estar de acuerdo al respecto, ¿no? De vuelta, no como un rechazo de la tecnología, de la inteligencia artificial, vinculándonos con ello en la medida que pueda servir nuestra humanidad, ¿no? De vuelta, eso es como para mí un termómetro, si se quiere, para poder medir qué tanto esto nos está ayudando, ¿no? Mi recurrir a la inteligencia artificial está asistiendo, acompañando, nutriendo las cualidades que me vuelven único como ser consciente y ser humano, o están actuando como un reemplazo de todo ello, de manera que yo no tenga que hacer el esfuerzo necesario que se requiere para ser un ser consciente y un ser humano. Es un trabajo, no es que automáticamente, como digo, no es que automáticamente porque tengo un cuerpo humano ya soy humano. Tengo que cultivar las cualidades que eventualmente me van a definir como humano. Entonces, si no hago ese trabajo y le dejo a alguien más que haga eso por mí, eso ya no es saludable porque en última instancia nadie puede hacer eso por mí. Y entendemos que todo lo que es inteligencia artificial está siendo alimentado por feedback humano, ¿no? O sea, hay humanos detrás de la inteligencia artificial que tratan de volverla lo más humano y consciente posible, pero hay un trasfondo de real humanidad y real conciencia que eventualmente termina siendo filtrada por estos dispositivos. Y alguien que realmente se mantiene despierto a su humanidad, despierto a su conciencia, claramente va a notar la diferencia en donde nunca la inteligencia artificial, por más refinada que se vuelva, puede alcanzar, superar, equiparar a un ser verdaderamente humano y consciente. Pero como digo, si nosotros no somos verdaderamente humanos y conscientes, no vamos a notar la diferencia. O quizás vamos a notar la diferencia en el sentido que vamos a sentir que la tecnología es muchísimo más humana y consciente y no lo vamos a pensar dos veces y nos vamos a deshumanizar más y más. Y robotizar más y más, si se quiere. ¿no? Lo cual es un escenario que en muchas formas ha sido previsto en obras, no sé, como Mundo Feliz de Aldous Huxley, etcétera, etcétera, ¿no? Donde todo aparentemente es muy funcional, muy perfecto, muy accesible, entre comillas muy humano, pero todo totalmente robotizado y estamos verdaderamente dormidos a quienes somos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. No permitir que que el desarrollo tecnológico se interponga en lo que me vuelve genuinamente humano, en momentos de... Y lo que me vuelve genuinamente humano muchas veces es algo sublime, supremamente imperfecto, ¿no? Supremamente vulnerable, ¿no? Y a veces la tecnología justamente no trae nada de eso, es supremamente perfecta, entre comillas, y eso es lo que crea un vacío, es demasiado perfecta. Entonces también mantenernos en contacto con relaciones, con otras personas en donde somos invitados a la intimidad emocional, a la vulnerabilidad, ¿no? A ser vistos por quien realmente somos, a la experiencia de amor incondicional, que interesantemente a veces la tecnología transmite un tipo de aceptación incondicional, ¿no? Capaz alguien está hablando con ChatGPT y ChatGPT no te está juzgando, no está proyectando filtros y te está aceptando y te está dando la razón, y te está apoyando y uno necesita todo eso, pero en su versión real. Entonces, si uno no lo encuentra de ninguna manera tener un humano real, uno al menos encuentra cierto, ¿cómo decirlo? ¿No? Algo, cierta compensación en una versión virtual de ello, pero no termina de ser suficiente. Entonces, personalmente siento que es importante preservar aquello básico, y esto puede sonar muy básico, muy simple, pero aquellos momentos o aquellas estructuras sociales que existieron a lo largo del tiempo en toda sociedad humana, ¿no? De sentarnos juntos, compartir, abrir nuestro corazón, ser escuchados, escuchar al otro, sin tecnología alguna de por medio, ¿no? Sin filtro, lo más desfiltrado posible, por decirlo así, lo más inmediato posible, Porque si no empezamos a perder el hábito de qué significa ver al otro, ser visto por el otro, explorar la vulnerabilidad, explorar la creatividad. Muchas veces la tecnología artificial prácticamente piensa por nosotros, crea por nosotros, pero no es nosotros. Entonces uno puede, no sé, escribir un libro, uno puede decir a ChatGPT, escríbeme un libro en 10 minutos sobre este tema, y va a escribir un libro. Y quizás el libro en un sentido, y uno luego trata de escribir ese mismo libro uno. Y en un sentido uno puede decir, el libro que ChatGPT escribió es más perfecto que el mío. En un sentido sí, en un sentido no, porque el libro no es tuyo. Entonces, lo que realmente es importante no es tanto el libro sea perfecto, sino que el libro sea tuyo. Por hablar de un libro o una canción o lo que fuere, ¿no? De vuelta, el problema es cuando nos obsesionamos con esta idea de impecabilidad, de perfección, y la tecnología nos ofrece aparentemente ese futuro brillante, inmaculado, ¿no? Pero no nos termina de satisfacer, porque al fin de cuentas lo que necesitamos no es tanto algo perfecto, inmaculado, impecable, sino aceptar las cosas tal como son, aceptarnos tal como somos y desde allí crecer y transformarnos, sí, hacia una perfección, hacia algo inmaculado, pero basado en algo realista, ¿no? Para mí eso es algo muy como un ancla muy saludable que nos mantenga aterrizados, ¿no? Mantenernos en contacto con nosotros, con nuestras emociones, con nuestras experiencias, con nuestros momentos ordinarios del día a día. No salir corriendo a escondernos detrás de propuestas tecnológicas perfectas e impecables, sino atrevernos a sentarnos con todo eso que está desordenado y no resuelto. Tantas cosas, ¿no? Por otro lado, no sé, el contacto con la naturaleza es algo muy importante, muy orgánico, muy necesario, que literalmente nos aterriza, y muchas veces demasiado tiempo con pantallas y con tecnología nos aliena de nuestra conexión más natural con la madre tierra. Entonces, de vuelta, suena básico, ¿no? Volvamos a la naturaleza, sentémonos en grupo, relacionémonos, dialoguemos. Es interesante cómo lo que se termina volviendo más necesario y más urgente es algo de lo más básico, absolutamente, pero uno está perdiendo esa base. Y terminamos capturados en una nube o en una red, que son todas palabras que se usan para referirnos a elementos tecnológicos hoy en día, en donde perdemos contacto con nuestra raíz. Y es una gran tentación, porque de vuelta se nos ofrece una realidad aparentemente perfecta. Incluso a la hora de recrearse a uno, de recrear al otro, ¿no? Puedo poner mi foto con todos los filtros del mundo, me veo impecable, puedo recrear a través de ciertos mecanismos personas que han muerto y les puedo poner información de ellos, fotos, mecanismos, movimientos, gestos, patrones psicológicos y tenerlos en una versión virtual 3D delante mío y tengo a mi bisabuelo de regreso y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos alterar la realidad hasta un punto en donde dejamos de convivir con elementos naturales, ¿no? De los ciclos de la existencia, muerte, enfermedad, decaimiento, volvemos a alienarnos, ¿no? Terminamos como Buda dentro del palacio, por decirlo así, donde todo es perfecto, impecable, pero del otro lado del muro hay toda una serie de cosas que necesito conocer y que necesito aprender a integrar. Si no, nos mantenemos en un lugar muy superficial, muy débil, con muy poca capacidad para resiliencia, con muy poca madurez, con muy poco matiz, con muy poca creatividad. Nos volvemos personas bastante aburridas y que no nos llame la atención que proporcionalmente al desarrollo tecnológico se incrementa más y más sentimientos de soledad en un sentido negativo, de aislamiento, de alienación, aunque estamos más y más hiperconectados en la superficie. Entonces, la conexión a la superficie ya está allí, pero el punto es que está desenraizando la conexión con la base, y ahí es donde debemos regar, prestar atención, ¿no? Dedicar, invertir tiempo de calidad y energía con personas, con seres queridos, contacto con la naturaleza, con prácticas espirituales que nos recuerden quiénes somos. Y sobre esa base, sobre esa preparación donde preservamos nuestra humanidad, nuestra conexión orgánica con la naturaleza, ¿no? Nuestra divinidad, hablemos esas palabras, divinidad, humanidad, naturaleza. Sobre esa base bien sólida, ojalá, ok, podemos acercarnos con debido discernimiento al mundo tecnológico y entenderlo por lo que es, no terminar comprando falsas promesas y invirtiendo todas nuestras expectativas en algo que no necesariamente va a llegar allí, entender cuál es la verdadera sed del alma. Y utilizar esa expresión material, tecnológica, en servicio, hasta donde eso sea capaz, hasta donde yo tengo la posibilidad. Ahí también tenemos que ser muy, muy honestos en reconocer hasta dónde yo estoy utilizando eso y hasta dónde yo empiezo a estar siendo utilizado por eso. Hasta dónde estoy justificando algo en el nombre del servicio a Krishna y en verdad se está volviendo una adicción. Ahí se requiere mucho discernimiento. Y ya existen hospitales y clínicas. Ahora que estuve en Europa me contaban que hay departamentos de salud literalmente denominados demencia digital, ¿no? Donde básicamente se atienden casos de personas que literalmente están enloqueciendo en base a su relación con la tecnología. Entonces, y eso comienza en pequeñas dosis. Quizás todos nosotros ya estamos un poco enloquecidos por ello. Y a veces uno necesita tomar una distancia de todo ello. A veces uno necesita hacer un retiro de desintoxicación digital, por decirlo así. Y hay varios libros al respecto. Hay un minimalismo digital, The Shallows, algunos que sé cómo se llaman al inglés, no sé cómo se llamarán al español, que también con estadística, con información, tratan de balancear este bombardeo mediático, tecnológico, para, de vuelta, tener otras opiniones, no quedarnos solamente con una narrativa donde quizás se nos promete, como se dice aquí, el oro y el moro a través de esta propuesta y probablemente entendamos que todo el mundo tecnológico no deja de estar dependiendo de la naturaleza en tantos aspectos, ¿no? Para tener un celular, para tener ChatGPT andando, se requiere agua, se requiere determinados metales y en la medida que seguimos abusando de este planeta, muchas veces los recursos se terminan volviendo más y más escasos y extinguiéndose. Entonces, eventualmente, No es que la tecnología es absolutamente independiente en sí misma. Si pensamos así, ahí es donde comienza un serio caso de idolatría, ¿no? Donde le estamos dando autonomía absoluta a algo que no deja de existir en dependencia con algo mayor, más profundo. Y ahí es donde debemos poner, yo diría, nuestra atención, aquello que es mayor, más profundo, y ubicar, contextualizar la tecnología donde corresponde y no darle una dimensión mayor de lo que realmente es, pese a lo que se nos presente y cómo se nos presente. Y como verán, nunca usé la palabra fácil al hablar nada de esto, porque no es fácil, pero yo diría en la era en donde vivimos debe ser una, quizás en décadas anteriores no era tanto una preocupación, una pregunta, pero siendo que esto se vuelve más y más invasivo, si se quiere. Es algo que una pregunta extra que debemos mantener sonando en todo momento. ¿Cómo relacionarme con la tecnología en todas sus formas de manera que se mantenga funcional, sostenible, que no atente contra mi humanidad? ¿Cómo acomodar esa danza? ¿No? Incluso como practicante espiritual, recuerdo hace unos años hicimos un podcast en inglés hablando a veces se habla de esto de los cuatro principios regulativos que en ciertas sociedades Vaishnava se solicitan como algo fundacional para la práctica, ¿no? Cultivar valores como la compasión, etc. Y dijimos, bueno, un quinto principio regulativo debería ser cómo relacionarnos con las redes sociales, con la tecnología, porque muchas veces terminamos destrozando los otros cuatro principios en el marco de las redes sociales, ¿no? Violencia, mundos secretos de adicciones, a imagen, falta de veracidad, tratando de mostrarme como quien no soy, etc., etc. Pero a veces eso no se habla, no se lo trae a la mesa de conversación con la dimensión que requiere y permanece allí creando sus estragos, pero si no hablamos de ello no existe quizás en nuestra mente. Hasta que uno no nombra algo por lo que es, no comienza en un sentido a existir de manera consciente para nosotros. Entonces, gracias por la pregunta, porque justamente nos invita a hablar de algo, a traerlo sobre la mesa, echar luz ahí y volverlo más y más consciente. Igual, obviamente, dije unas pocas palabras, se podría decir y se debería seguir diciendo mucho más, pero al menos algo. No sé si sumó Oriana.
Claro que sí, Maharaj. Claro que sí. Muchas gracias.
No, por favor. Gracias a ti. Y como digo, es parte de nuestro sadhana, en un sentido, nuestro esfuerzo diario, como hablamos ayer, a veces comienza por pequeñas cosas, ¿no? Como algo tan pequeño como decir, no sé, que la primera cosa que no haga en el día sea chequear mis redes sociales. Que la última cosa que no haga en el día sea chequear mis redes sociales, ¿no? Empezar con una oración, empezar con una expresión de gratitud, empezar con un momento de presencia, de conciencia y cerrar el día de esa manera. Aunque suene como algo mínimo, ¿no? Mínimo, básico, pero empezar por ahí al menos. Si todavía no estoy haciendo eso, ¿cómo puedo pretender realizar cambios aún más profundos y grandes? Entonces, empezar por algo pequeño, atómico, y gradualmente ir dándole más y más coherencia a la manera en la que, a la que estamos conviviendo con la tecnología. Como dije, no hay manera de no convivir, a menos que uno adopte una postura radical y se vaya a vivir a alguna cueva, en alguna jungla. Es una opción también, ¿eh? No nos olvidemos que no dejamos de estar eligiendo lo que estamos haciendo, toca tomar responsabilidad. Y dentro de esas decisiones y elecciones que tomamos, mantener cierta soberanía y autonomía y no simplemente dejarnos arrastrar por la corriente. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, antes de pasar, veo mano alzada de Avatari, veo mano alzada de Niduban, pero antes de ir allí, como siempre, vamos a hacer una pausa. Y los voy a invitar a los cuartos privados de Zoom, donde tratamos de reunirnos en pequeños grupos y compartir en conjunto y confiar en lo que surge al compartir en conjunto, que siempre surge una visión, una perspectiva, una experiencia, un testimonio que enriquece nuestra propia visión y experiencia y desde allí seguir creciendo juntos, ¿no? Así que durante algunos minutos los voy a invitar allí y obviamente invitados a seguir explorando lo que acabamos de hablar, que es un tema muy, muy importante. Y en unos breves minutos vamos a estar de regreso. A ver. Bueno. Allí están abiertos los cuartos. Invitados a sumarse. Nos vemos en unos breves minutos. Bien. Bienvenidos de regreso. Tomamos un momento para aterrizar por aquí, de vuelta. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, el día de ayer en nuestro satsang al inglés se me ocurrió sumar un elemento interesante a nuestro intercambio, que es preguntarle a alguno de ustedes cuál fue alguna de las joyas centrales que surgió en el cuarto privado, para extender alguno de los regalos que se dieron más privadamente al grupo central, para aquellos que no pudimos estar allí. Así que voy a invitar a alguno. Daneshwar, por favor, sea generoso con nosotros. ¿Cuál fue uno de los regalos o puntos interesantes que te surgieron? Un minuto, breve, nada muy extendido. Daneshwar. Bueno, parece que no está pudiendo activar el micrófono. Vamos a preguntarle quién más está. Ahí está.
Acá puedo activar el micrófono, pero no la cámara ahora.
No hay problema.
No sé si me. Bueno, esto en base a lo de ayer. La verdad que fue un encuentro muy, muy bonito. Tuvimos ahí algunas temáticas, como y la toma de decisiones o la
O
no
sea,
toma de
te estoy
decisiones.
preguntando por el encuentro privado ahora en Zoom que tuvieron, ¿no? El encuentro de ayer que tuvimos, ¿eh?
Ah, perdón, perdón, perdón.
No, no sé, no hay problema.
No, yo en relación al encuentro privado, esto del multitasking se complica. A ver, ¿me escuchan ahí?
Sí.
Le puedo activar la
Activar la
cámara.
cámara.
Ahí estamos.
Ahí va, ahí va.
No, en el encuentro privado sí, todos coincidimos que hay como una especie de necesidad, por no decir adicción, de las redes sociales. De hecho, yo cada vez que hablamos de este tema me propongo, aunque sea por el día este, no entrar en redes sociales, porque sí, es bastante atractivo. Llama mucho. Y una vez que uno se mete, es difícil salir. Ese es el problema.
Suena una
Una cosa te lleva a la otra. Sí, por eso, rosa. Rosa la dependencia.
sí, bueno, gracias, gracias, Néstor, y
Y con
aprecio.
los chicos se complica mucho. Eso también lo vimos.
Sí, ser padre en
Con
esta
los chicos es
época
muy
es un
difícil.
desafío, siempre es un desafío, pero en especial, sí, con este elemento extra. Sí, gracias por lo que mencionaste, que no lo mencioné
Y te
hoy.
invita a lidiar con.
Perdón, sí, adelante.
No, que también la desconexión te invita a la conexión, eso también estuvimos viendo, que te invita a la conexión con vos mismo, enfrentarte con el silencio y con pensamientos de uno, y bueno, eso es toda una invitación también.
Obvio, obvio. Sí, y de vuelta, multitasking implica estar desparramado en mil lugares y no tener como la capacidad de estar del todo presente con uno mismo, por empezar, ¿no? Entonces, la importancia de recuperar el regalo de la presencia y de la soledad en el buen sentido de la palabra. En inglés tiene la palabra solitude y loneliness, que marca una diferencia clara. Solitude es más como una soledad saludable de estar con uno, y loneliness es más como el sentirse solo desde un lugar indeseable. Entonces hay un lado positivo a la soledad, el poder sentir. Creo que Pascal dijo eso muy importante. Dijo: el más grande problema de nuestra civilización es que el ser humano no tiene la capacidad de sentarse solo consigo mismo, ¿no? Cuando perdemos esa capacidad, estamos en problemas, ¿no? Como otro termómetro, otra manera de medir dónde estamos. Bueno, gracias, Neshwar. No sé, la invito a Ragat Mika Bhakti, si nos quiere compartir un minuto de cuál fue su highlight, aquel punto que le resaltó para ella en el compartir del grupo privado. No sé si Ragat Mika Bhakti puede activar el micrófono.
Padre Krishna Maharaj, mis reverencias, buenos días a todos los devotos y devotas. Sí, yo no había activado la mano, pero sí, me gustaría comentar algo breve respecto al tema de recordar y practicar la humanidad, que estamos en plenos procesos de desarrollo de una verdadera humanidad como aspirantes a devotos. Y me parece que hay que estar muy atento a no presuponer que en los ámbitos devocionales, de distintas líneas espirituales, simplemente por encajar o por formar parte de una línea devocional, los participantes van a tener desarrollados un proceso de humanidad compartida. No necesariamente es así. Uno por ahí puede tener una expectativa desmedida, ilusoria, o sí, bueno, respecto a eso, pero después en la práctica muchas veces se da cuenta que falta mucho o que nos falta mucho para desarrollar esa humanidad, ¿no? De la que usted habla. Así que me parece que la actitud más saludable es tener como la humildad suficiente para autoexaminarnos y ver hasta qué punto nosotros estamos desarrollando la humanidad, tanto en los ámbitos devocionales como en la vida cotidiana. Para ser un poquito más realistas, más humildes, más austeros y para realmente ver dónde estamos ubicados, ¿no? Porque eso, cuidar un poco el nivel de expectativas y las preideas o los prejuicios que uno tiene con respecto a este punto en nuestras líneas, ¿no? De espirituales. Eso.
Eso. Muchas gracias, Ragat Mikabakti. Estoy de acuerdo. De hecho, pensaba cuando decías no presuponer que alguien en un círculo espiritual ya tiene, por decirlo así, su humanidad del todo trabajada. Yo pensaba incluso, de hecho, no por hablar, no, por absolutizar y decir cada caso, pero muchas veces los lugares donde vamos a encontrar personas con su psicología, emocionalidad, humanidad menos trabajada es en círculos espirituales. En el sentido que a veces inconscientemente muchas personas corren a una comunidad espiritual por asuntos no resueltos a nivel humano, psicológico, emocional, inconscientemente, sin mala intención, buscando como que todo se resuelva a través de algo mágico, espiritual. Y ahí es la importancia de quienes nos reciben en una comunidad espiritual, que nos aterricen a la realidad de que uno tiene que integrar y sanar y todas esas dimensiones. Y no es que la vida espiritual es un escape de lo no resuelto en nuestra humanidad, sino ojalá una serie de herramientas y de apoyo y de realidades y de conocimiento que nos ayuden a confrontar y ver lo que hay que integrar. Gracias. Bueno, gracias por el feedback que dieron algunos de ustedes y por aceptar ahí acompañarme en mis experimentos sociales online, ser los conejillos de India de Swami Padmanabha en Zoom. Y vamos a continuar, luego de haber dadole vueltas un poco a este primer tema, con las dos manos alzadas que nos quedan. Primero Avatari, desde Bogotá, Colombia, y luego vamos a pasar eventualmente a Nidubam. So, Avatari, bienvenida. Puedes activar el micrófono.
Gracias, Maharaj. Reverencias para todos. Es un comentario que quiero compartir en el Sangha. Terminé el libro de Aceptación Radical de Tara Brach. Me fascinó. Agradezco a Federico y a usted, Swami, porque lo trajeron en uno de los encuentros que tuvimos un domingo. Me llamó mucho la atención y dije, ay, quiero ver qué es eso. Y me puse a buscar y lo encontré y ya me lo leí. Y me parece un libro supremamente interesante. Tara empieza pues presentándose a sí misma, presentando sus desafíos, su experiencia en la comunidad espiritual a la que ella pertenecía o pertenece, y también de sus diferentes pacientes, porque ella es psicóloga. Entonces me llamó muchísimo la atención porque pude ver en muchos de ellos pues con el reflejo, ¿no? De lo que uno a veces también piensa, lo que uno hace y uno dice, ah, yo también viví eso, yo también hice aquello, bueno, qué sé yo, me pareció muy interesante. Igual ella cita varios poetas, varios escritores, filósofos y demás a lo largo del libro, y me llamó mucho la atención como un poema muy chiquitico, anónimo, y me gustaría leerlo, si me lo permiten, no quiero cambiar ninguna palabra, y dice así, busqué a mi Dios y no lo encontré. Busqué a mi alma y no la hallé. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Es anónimo y me pareció encantador porque es ese hecho de llevarnos a pensar en precisamente lo que es el sangha, ¿no? A la reunión, a la común unión de los seres humanos, en donde nosotros a veces creemos que como que Dios es independiente o está por allá no sé dónde, y que el alma igual, que no hace parte de lo que somos nosotros todos los seres, no estoy hablando solamente de seres humanos, sino me refiero también a las plantas, a los animales, bueno, todo lo que nos rodea, en donde usted, Swami, lo repitió varias veces, estamos conectados, somos una gran familia. Entonces, para mí es un libro muy hermoso y con el debido respeto me gustaría recomendarlo a todos los que deseen leerlo, que sientan esa atracción por ese libro, porque es muy esclarecedor y hay testimonios de cómo nosotros podemos llegar a ahondar en eso que llamamos la sombra o en esos defectos que tenemos o debilidades que tenemos como seres humanos y que no son únicos, que a veces uno cree que es único. O sea, yo soy juez de mí misma y soy muy fuerte conmigo misma. Y entonces cuando empiezan a hablar de la compasión amorosa con uno mismo, el perdonarse a uno mismo primero que ir a otros, es muy hermoso. Es una parte en donde uno se queda como pensando, bueno, en mi caso me quedé pensando en todo esto y como te digo, ese poema tan hermoso, yo dije, ve, ahí está la clave, ¿no? De poder decir, somos una familia, estamos conectados, lo que siente X allá en X país, lo siento yo aquí en Bogotá, Colombia, y así, ¿no? Esa unión, esa interrelación, esa interconexión que hay y la forma en que ella lo presenta con testimonios reales, con vidas reales, de ahora. No hace de mucho tiempo, no, sino es de ahora, de lo que estamos viviendo nosotros, de los retos, desafíos que tenemos que afrontar. Pues sé bien que también nuestros ancestros y demás tuvieron que enfrentar muchísimos desafíos y retos, pues un tanto diferentes a los nuestros, pero el escuchar, el leer sobre personas de en este momento, de este siglo XXI, es muy, para mí fue muy reconfortante. Gracias, Maharaj.
Bueno, gracias. Gracias a Batari por la recomendación también del libro, que obviamente también personalmente lo recomiendo. De hecho, hay bastantes secciones en mi cuarto libro, que ya está casi terminado, que habla sobre amor incondicional. Cito en varias secciones la obra de aceptación radical de Tara Brach, porque es muy. De hecho, estos días estuve intentando contactarla para invitarla a un podcast. Y sí, es un libro muy importante, ¿no? Más allá de la tradición particular con la que ella está alineada, que es el budismo, y obviamente más allá de diferencias doctrinales que puede haber entre una tradición u otra, como las hay en todas, ella presenta el tema desde un lugar muy, muy amplio, muy universal, muy conectado, como tú mencionas, Avatar, a diferentes autores, filósofos, místicos, poetas y. Y parte de esta idea que suena simple, que es aceptar, aceptación, ¿no? Aceptación. A veces nos cuesta aceptar, no solo aceptarnos, aceptar cosas, situaciones, y hasta que uno no acepta que algo está allí o que algo existe o que algo es o no es lo que fuere, no podemos proceder más allá de eso, porque primero viene la aceptación, ¿no? Si vivo en negación, no termino de aceptar lo que es, lo que necesita ser aceptado. Siempre me viene a la mente la expresión que ella utiliza, entre otras cosas, el libro Trance of Unworthiness. No sé cómo lo traducirán al español allí, pero algo así como el trance del desmerecimiento, ¿no? Que es como un trance. Ella habla del trance, que generalmente uno piensa en términos de trance como samadhi, trance espiritual, y uno queda capturado por esa realidad. Pero ella dice, bueno, hay un trance en donde continuamente sentimos no alcanzo, no soy suficiente, y es un trance. O sea, estoy absolutamente inmerso en esa realidad y en este trance no importa qué tanto uno dé, por ejemplo, en un marco como la tradición del Bhakti, no importa cuánto uno dé, se dedique, cuánto uno sirva, cuánto uno sea exitoso, alcance esto o aquello, nunca es suficiente, porque uno está dentro de ese trance en donde uno siente no alcanzo jamás. Hay algo mal en mi propia constitución interna, básicamente, lo cual genera vergüenza tóxica, etcétera, que es la diferencia muchas veces entre culpa y vergüenza, ¿no? Culpa muchas veces hice algo malo, ¿no? Y es importante, si hice algo malo, reconocerlo. Pero muchas veces uno cuando hace algo malo lo confunde y piensa, soy algo malo, ¿no? Entonces no es tanto que hice algo malo, sino en mi propia constitución estoy mal. Hay algo fallado de fábrica, como quien diría. Y si yo me convenzo de eso y vivo en ese trance, nunca voy a sentir que pertenezco, ¿no? Nunca voy a poder pertenecer a nada ni a nadie porque siempre hay algo en mí que me está diciendo, no, no es suficiente, no alcanza, nunca va a ser suficiente. Y hasta un punto sí se puede volver repetitivo, hasta un punto en que no deja de sonar y se vuelve un trance, ¿no? Un estado ininterrumpido donde percibo la realidad de cierta manera. Entonces ella habla allí de la importancia de romper ese trance, ¿no? De romper ese hechizo, si se quiere, y de trabajar sobre esta idea de pertenencia, ¿no? Como mencionaba Batari también, y como hablamos siempre, estamos todos interconectados y la importancia de, en relación al poema que citaste, ¿no? Muchas veces buscamos a Dios o nos buscamos a otros o lo que fuere y necesitamos encontrarlo con el prójimo, por decirlo así, pero también para que eso se encuentre necesitamos hacerlo de un lugar donde yo puedo pertenecer, donde yo puedo sentir que hay una conexión, donde yo me siento visto, me siento aceptado, yo puedo extender esa misma mirada al otro, porque si no el trance del desmerecimiento, por decirlo así, se sigue interponiendo en el camino y no importa cuántas rondas cante, cuántos libros haya leído, cuánta posición y fama y conocimiento, lo que fuere, me tenga, nunca es suficiente, ¿no? Y hay tantos testimonios de no solo personas en círculos espirituales, en todos los círculos que alcanzan cimas de éxito y de adquisición que uno ni siquiera podría imaginarse que tanto se puede alcanzar y aún así se sienten miserables, básicamente. ¿Por qué? Porque no han logrado aceptarse a sí mismos todavía. Y todo ese esfuerzo por lograr y alcanzar es un esfuerzo por tratar de ser vistos, ¿no? Ahí también. En mi libro trato de hablar de eso, como muchas veces, mucho de esto, no siempre, pero muchas veces mucho de esto parte de nuestra infancia también, ¿no? Si quizás, por ejemplo, fuimos negligenciados por nuestros padres, no fuimos vistos, y quizás negligenciado no significa abandonados, pasando hambre, golpeados, quizás simplemente no nos sentimos vistos, ¿no? Quizás sentimos que nos veían nuestros padres o quien fuera, nos veían por lo que ellos creían que nosotros éramos o teníamos que ser, pero no por quienes realmente somos. Entonces, uno crece con esa idea de no, no estoy siendo visto y por ende no estoy siendo aceptado y por ende no soy aceptable, ¿no? Y ahí se vuelve a esa línea, no soy aceptable, se repite lo suficiente hasta que se vuelve mi identidad. No soy digno de aceptación, no soy digno de ser visto, no soy digno de ser aceptado. Y se vuelve un trance con el cual nos movemos y nos manejamos por la vida como adultos, como niños, adolescentes, adultos, y todo lo que hacemos muchas veces es motivado por tratar de intuitivamente contrarrestar todo eso, pero de una manera que no es saludable, ¿no? Tratar de vuelta de obtener, de ser fama, conocimiento, posición, véame, éxito, pero lo estoy haciendo desde un lugar en donde todavía no me logro aceptar a mí mismo, ¿no? Y trato de que me acepte el mundo entero y de que me vea el mundo entero, pero no me estoy aceptando ni atreviendo a verme a mí mismo ni aceptarme a mí mismo, ¿no? Entonces es muy importante partir de esa base. Por eso la estructura que hago en el cuarto libro, todavía obviamente tenemos que publicar el tercero al español, es desde nuestra perspectiva el Bhakti entender que ya estamos siendo vistos, amados, aceptados incondicionalmente, infinitamente, por el dulce absoluto. Ya hay alguien que nos ve, ya hay alguien que nos ama, en caso de que no experimentamos eso con nadie. Y sobre esa base aprender a amarme y aceptarme a mí mismo. Estoy siendo amado por Krishna. ¿Qué? ¿Puedo amar eso que Krishna ama? ¿Puedo amarme? Él me está aceptando, hay algo aceptable en mí. No solo algo. La plenitud de mi ser es plenamente aceptable. Tengo que hacer, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y ahí viene obviamente el proceso de indagación de qué se está interponiendo en el camino de yo poderme aceptar plenamente. Desde un lugar humilde, de vuelta, ¿no? Un lugar de arrogancia, ni de complejo de superioridad, pero tampoco de complejo de inferioridad. Y desde ese lugar, una vez que logro no solo aceptar que estoy siendo aceptado, sino aceptarme a mí mismo, naturalmente puedo extender ese regalo a otros que tanto lo necesitan, pero no puedo extender ese regalo a otros si no lo pude recibir yo mismo, ¿no? ¿Qué tanto puedo darle a otro la experiencia de ser aceptado incondicionalmente si yo vivo mi vida como alguien inaceptable? Es una contradicción de términos. Por eso sanar y trabajar eso en uno no es egoísmo, no es narcisismo, sino que es parte de un proyecto más amplio de servicio a la comunidad y al mundo. Pero para eso primero tengo que estar saludable yo mismo, tengo que estar bien parado, porque si no, de vuelta, en el nombre de servir al otro termina siendo un escape, ¿no? Puedo terminar dedicándome a otro desde un lugar codependiente, desde un lugar en donde yo sigo siendo insuficiente en todo momento. Entonces, es importante tomar en consideración todas estas cosas. Todo esto es parte de nuestro sadhana también, ¿no? No es algo separado, de vuelta, no es una cuestión psicológica, emocional, que no tiene nada que ver con el bhakti. Todo eso es parte de un mismo proyecto, ¿no? Y si no lo hemos entendido así en el pasado, no hay problema, por algo nos tocó vivir lo que nos tocó vivir, pero ahora podemos entenderlo así y conducirnos en nuestra vida, en nuestra práctica, desde un lugar más integrativo, más integral, si se quiere, ¿no? Bueno, gracias. No, no fue una pregunta, obviamente, de tu parte. Va a tal fue una compartir y esto también es un compartir para juntos tratar de tomar conciencia de la importancia de aprendernos a aceptar. Suena simple, ¿no? Y de vuelta, a su manera, eso es parte de nuestra tradición. Está al comienzo el Bhagavad Gita, ¿no? Cuando Krishna le dice a Arjuna: desempeña tu deber imperfectamente, pero no el deber de otro a la perfección. Eso es una invitación a aceptarme tal como soy en mi situación actual, con imperfecciones incluidas. En otras palabras, Krishna está diciendo: sé tú imperfecto más que otro perfecto, lo cual no es posible, por empezar. Te quiero tú. No, no te quiero perfecto, imperfecto. Te quiero tú. Sea perfecto o sea imperfecto, pero sé tú. Y por imperfección, ¿para qué neurotizarnos? Krishna diría luego en el Gita, él dice: toda acción va acompañada de algún nivel de imperfección, ¿no? Como diciendo relax, ¿no? O sea, tampoco forzar mayor imperfección, pero diciendo siempre hay algo de imperfección. Normalicemos eso. No, no tratemos de ser perfectos y en el intento de ser perfecto dejar de ser nosotros, qué decir, de castigarnos y estigmatizarnos porque no soy tan perfecto y siempre fallo a la vara ideal de qué es ser perfecto. Krishna dice: sé tú, empieza desde ahí. Ese es el único punto real de comienzo de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, recomendada la lectura de Radical Acceptance, Aceptación Radical, de Tara Brachenti, obviamente tantas otras obras que maravillosas que tratan de entregarnos ese mismo mensaje, ¿no? De si no nos aceptamos. De vuelta, no es un lugar narcisista, si no nos aceptamos, no, nosotros diríamos como parte, ¿no? No somos seres aislados, no es que me acepto a mí de manera egoísta, separada, porque eso sería una forma de separación también, ¿no? Si yo trabajo mi autoaceptación desde un lugar donde yo me acepto y me amo, pero no me veo como parte de algo más grande de mí, es otra versión del mismo problema. Se vuelve un narcisismo no saludable, pero si también me rechazo y no me termino de aceptar, es otra cara de la misma moneda. Entonces el punto medio es aprendernos a aceptar, autocompasión, autoconocimiento, reconociendo que somos seres interconectados, que hay un centro en común, que hay comunidad, que hay hermanos, hermanas, todos somos parte de una gran familia, nada existe separado de sí mismo. Y así como queremos aceptar y amar al prójimo y a todos, nosotros somos parte de ese todo. Así que debemos aprender a amar todo lo que Krishna ama y Krishna lo ama todo. Así que somos invitados a querernos desde un lugar saludable. Todo un desafío de vuelta. No usamos la palabra fácil, pero tampoco imposible. Bueno. Vamos unos minutos a los cuartos privados antes de ir a la pregunta de Nidhuvan que la envió por escrito. Y luego regresamos nuevamente. Y allí están abiertos los cuartos. Así que aquellos que puedan ir, invitados, y aquellos que no, tómense unos minutos para seguir reflexionando sobre el tema. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Kaliyuga Pavana, en un minuto, alguna realización, alguna joya que surgió ahí por partida del cuarto privado.
Hare Krishna, pues estamos hablando sobre algunos casos que comenta la psicóloga budista de la que está hablando ahorita Avatari, donde sí, el ser humano llega a aquellos niveles de tanto de elevación espiritual como también de retroceso espiritual en el cual cometemos errores muy, muy, muy difíciles, ¿no? De aceptar para uno mismo, de aceptar que uno los comete y de aceptar que otras personas cercanas, sobre todo porque ocurre muchas veces que es casos muy graves de estos ocurren dentro de familias o de personas cercanas, y entonces es muy difícil aceptar que eso pueda ocurrir. Y yo conozco también personalmente algunas personas cercanas a mi vida que le han ocurrido casos así y que uno dice, pero uy, ¿cómo es posible? Y eso probablemente es algo bastante recurrente en nosotros los seres humanos, sino que casi no se habla de todas las cosas que suceden. Entonces, a partir de eso, ¿cómo poder manejar o cómo poder meditar acerca de la aceptación de uno mismo, del mundo como es y de las demás personas en tanto cometen ciertos errores muy profundos? Entonces, estamos hablando un poquito de eso, pero muy bonito, digamos, por lo menos empezar a darle vueltas y por lo menos tener el ideal o el objetivo de poder sentarse con eso y hacer las paces con eso y con uno mismo.
Gracias. Sí, me viene a la mente esta frase del psicólogo Carl Rogers que él diría, la paradoja es que uno solamente puede cambiar algo habiéndolo primero aceptado plenamente, ¿no? Entonces, uno, la aceptación primero de donde estoy, de lo que sea de la vida, no como una resignación, sino como el punto preliminar para cambiar lo que sea que se necesite cambiar. Vamos a invitar a Virginia, que no pudo estar en cuarto privado, pero de todas maneras, como digo, confío en que cada cual dedique unos momentos a seguir rumiando sobre lo que hablamos. ¿Qué surgió para Virginia? Un regalo de un minuto que nos quiera dar. Si es que está disponible, si es que está ahí preparando varias cosas, tenemos un encuentro y por aquí, en su lugar, pero a ver si anda por ahí cerca. No, está bien ocupada en sus deberes.
Acá
Ahí
estoy, acá
está.
estoy. No voy a activar.
Perdón.
Bueno, sí, haciendo muchas cosas en paralelo. Bueno, creo que es clave la aceptación. Lo que pasa es que es como romper una barrera, ¿no? También me parece que implica demasiada, demasiada humildad. Y a veces como que nos cuesta rompernos para después volver a armarnos. Y pensaba en Kintsugi, en ese nuevo arte de reconstruirnos. Y sí, es difícil. Es difícil aceptar, pero bueno, creo que también la aceptación después nos da como la fuerza, el impulso como para volver a construir, para volver a crear. No sé, lo sentí, lo pensé por ahí.
Gracias, gracias, buenísimo.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una última pregunta enviada por Nidhuvan, que menciona que se le hace difícil hacer la pregunta en vivo por la cámara, ya que tiene un inquieto bebé de año y medio, totalmente entendido, y si no me falla la memoria, el día de hoy, al menos en Colombia y en otros países, el Día de la Madre. Así que, feliz Día de la Madre. No solo a aquellas que están en un país donde se celebra el Día de la Madre, feliz Día de la Madre a todas las madres, todos los días del año. Y Nidovan dice, mi pregunta está relacionada a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez, ¿no? La serie estamos compartiendo semanalmente en relación a la palabra Atma. Usted comentó que no toda Atma es una jiva, pero sí toda jiva es Atma. Quisiera si pudiera compartirnos más acerca de aquellas personalidades que son Atma, pero no jivas. ¿Cuál es su naturaleza, sus cualidades y sus actividades? Bueno, gracias por la pregunta y obviamente voy a aclarar para aquellos que no vieron ese video, no recuerdan ese punto. Mencionábamos allí que pues utilizamos estas dos palabras en sánscrito para referirnos al ser o al alma, como a veces lo llamaríamos en español. Está el término atma, está el término jiva. Pero hay una diferencia, aunque suene como un detalle técnico entre ambas, y es que jiva se refiere al atma condicionada. Mientras que Atma se refiere a la esencia de quienes somos, en algunos casos condicionada, en algunos casos no condicionada. Entonces, toda jiva es un Atma, porque jiva significa un Atma condicionada, pero no necesariamente toda Atma es una jiva, ya que un Atma puede no ser condicionada y por ende no va a ser una jiva. Entonces, justamente la pregunta de Niduban es, si podemos compartir algunas ideas acerca de aquellas personalidades que son atma, pero no jivas. En otras palabras, un alma libre de condicionamiento, ¿no? ¿Cuáles son su naturaleza, sus cualidades, sus actividades? Y bueno, encontramos obviamente diferentes definiciones en las escrituras al respecto. Y aquí viene algo también muy importante a la hora de hablar de alma condicionada y alma no condicionada. Y todo esto es lenguaje, ¿no? Estamos usando palabras y a veces las palabras no pueden darnos la idea plena de lo que estamos tratando de transmitir. Pero un punto importante a no olvidar es que cuando hablamos de alma condicionada, jiva, no es que la constitución intrínseca del alma queda contaminada, ¿no? No es que nuestro ser espiritual esencial se ve mezclado con algo más. O no es que, como decíamos un rato, venimos fallados de fábrica, como a veces también se ve en ciertas tradiciones espirituales, que el alma viene rota o pecaminosa inherentemente, que hay mal intrínseco en el ser, personas piensan de esa manera. Nuestra tradición no estaría de acuerdo con ello. Se da el ejemplo del agua y el aceite, uno los puede poner en un mismo vaso, pero no se mezclan. Entonces, desde ese lugar, la constitución del alma es Satchitananda, ¿no? Hay eternidad, hay conciencia, hay ausencia de dolor, de miseria. No, no, no. Eso no puede tocar a quienes somos realmente. Ahora, podemos perder de vista quiénes ya somos e identificarnos con toda una serie de cosas, temporalidad, sufrimiento, etc., cuando en realidad nada de eso nos está tocando, nada de eso somos. Cuando hablamos de alma condicionada, de vuelta, no estamos hablando de que el condicionamiento cala profundo en la esencia de quienes somos, no, no puede tocar eso. Pero sí podemos identificarnos con eso y creernos eso, ¿no? El ejemplo que muchas veces damos es, no sé, alguien puede estar mirando una película de terror, ¿no? Y uno la está mirando y uno se mimetiza con lo que está mirando, uno se identifica, uno empieza a participar en ello, como ocurre con cualquier película generalmente. Uno sabe que está bien, es alguien viendo una película, en cierto momento uno se olvida de eso y uno está completamente absorto en el personaje y empieza a experimentar las emociones correspondientes. Si uno está viendo una película de terror, probablemente experimente temor, amenaza, potencial, peligro, etcétera. Aunque uno está sentado en el sofá de su casa, perfectamente seguro. ¿Me explico? Entonces, recordemos la analogía. Entonces, ¿quién uno es? No hay peligro, uno está seguro, no está sentado allí. Pero por uno identificarse con una identidad, con un personaje que no es, empiezo a experimentar todas esas cosas. Y las vivo en mi cuerpo, y transpiro, y lloro, y tiemblo, lo que fuere. Pero en realidad, si alguien viene y rompe el hechizo, volviendo a la idea del trance, oh, entonces algo así sería la idea de alma condicionada, ¿no? El alma no se ve tocada por ninguno de estos elementos de condicionamiento, pero podemos identificarnos con eso hasta el punto, y nosotros prendimos la televisión para ver la película, nosotros podemos apagarla, a veces quedamos demasiado enredados en la trama y necesitamos que alguien nos ayude a apagarla o que alguien nos ayude a entender que estamos identificados con una película. Ahí viene la importancia del conocimiento, de guías, etc. Pero de vuelta son dos cosas separadas. Entonces, algo a clarificar en relación, antes de hablar del alma libre de condicionamiento, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de jiva o a un alma condicionada o un alma cubierta? La constitución esencial del alma sigue ahí sin ser tocada. Y por atma, un atma que no es jiva, en otras palabras, un ser espiritual que no se ve afectado por ninguna cobertura, ninguna ilusión, ningún condicionamiento, sea la palabra que queramos usar. Bueno, hay diferentes formas en las que eso ocurre, obviamente, ¿no? Hay diferentes practicantes, hay diferentes senderos espirituales y por ende hay diferentes experiencias descritas en las escrituras. Por ejemplo, alguien puede practicar Jnana Yoga y aspirar a identificarse con Brahman. Y uno puede, como Atman, liberarse de condicionamiento y entrar en esa experiencia en particular por la eternidad, que es muy diferente en un sentido, en cierta medida al menos, de la experiencia que va a tener un Atma que no es Jiva en el Bhakti. Porque en ese caso uno va a estar mimetizado, ya no con condicionamiento, mimetizado con el absoluto en su forma impersonal. Y eso genera un tipo de experiencia y genera un tipo de ananda. Y de hecho las escrituras tratan siempre de decir, hasta un punto podemos poner en palabras todo esto. Yo estoy tratando de decir algo, pero ¿cuál es la experiencia más allá de todo condicionamiento? Es difícil incluso de imaginarlo. Y yo creo que todos nosotros, si tenemos una práctica o hemos recibido un contacto por gracia divina, incluso si duró un segundo, ¿no? Y fue genuino y fue profundo, vamos a darnos cuenta, no puedo poner en palabras eso. Si yo pienso en ciertas experiencias que me fueron regaladas, porque no me atrevería a decir que me las gané, no las puedo poner en palabras. O sea, puedo tratar de usar todo el vocabulario que tengo a mi alcance y decir lo más que puedo, y aún así voy a sentir, no toqué ni un punto de lo que fue eso. Entonces, algo existe más allá de la articulación verbal, más allá del pensamiento. Pues yo estoy hablando ahora y ustedes están tratando de pensar lo que estoy diciendo, quizás de imaginar, y entendamos que estamos hablando de algo que va más allá de la palabra, más allá de nuestra imaginación más salvaje, por decirlo así, y que en última instancia puede ser accedido a través de la experiencia directa. No digo que no ayuden las palabras, no digo que no ayude la imaginación, etc. Pero no reduzcamos la experiencia misma a lo que podamos tratar de decir. Entonces hay mucho que se ha tratado de decir. Vedanta Sutra dice, Ikshati na ashabdat. A la hora de tratar de decir algo acerca de esa realidad, no hay palabras, ¿no? Uno mismo dice en nuestro idioma, me quedé sin palabras, ¿no? Ante eso me quedé sin palabras. Ya las palabras colapsan. Pero bueno, las escrituras describen, ¿no? Un atma, un alma, en el bhakti, hablé un poco del atma en conexión a un aspecto impersonal del absoluto, en conexión al aspecto personal, se describe un atma expresando su pleno potencial para el amor divino, ¿no? Entonces la naturaleza, ya hay una naturaleza en el alma que es eternidad, conciencia, potencial para bienaventuranza, éxtasis, amor. Entonces esa naturaleza que ya nos acompaña tiene un potencial, por lo tanto somos algo y eso que somos también incluye todo lo que podemos llegar a ser, ¿eh? Así como uno tiene un potencial de escribir, el potencial de escribir en sí mismo no tiene límites, uno puede escribir de tantas formas, en tantos idiomas, entonces somos algo con un potencial ilimitado. Entonces las cualidades del atma, la naturaleza, las actividades, nuestra tradición son descritas en términos. Hablando por nuestra tradición, obviamente, de vuelta, cada tradición mística va a hablar de la existencia del alma liberada, si se quiere usar esa palabra, mukta jiva, jivan mukta también, de diferentes formas, ya que la liberación del alma o el estar libre de condicionamiento se expresa en relación a un aspecto del absoluto y hay limitados aspectos del absoluto. Pero, por ejemplo, Rupa Goswami dice, los síntomas de un Jivan Mukta, de un alma liberada. Y cuando dice Jivan Mukta no implica alguien que murió, que abandonó el cuerpo y recién ahí se libera, sino alguien que incluso estando en este cuerpo, ayer utilicé la palabra Jivan, relacionado a Jiva, pero Mukta, está en un cuerpo, aparentemente está condicionado, porque uno piensa tener un cuerpo, tener una mente implica condicionamiento. Rupa Goswami dice, no necesariamente, uno puede tener cuerpo, mente, emociones, sentidos, y todo ello puede estar dedicado, en este caso, al servicio de Krishna. Y esa es la manera en la que él define un alma liberada, alguien cuyas palabras, pensamientos, acciones están amorosamente volcados para el placer del dulce absoluto. Esa persona es un alma liberada, un Atman, aunque aún se encuentre acompañada de un cuerpo, mente y sentidos. Entonces no es una cuestión que hay que esperar a partir de este mundo o algo así. Y nuestra tradición diría eso también, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, de devotos puros sirviendo a Krishna en Vrindavan, por dar un ejemplo. Ellos tienen cuerpo, mente y sentidos espirituales, interesantemente. No es que son entidades descorporificadas, que no hay sentimientos, que no hay sentidos. Simplemente que todas sus dimensiones están hechas de energía espiritual. Y todo eso uno puede experimentarlo aquí, uno puede espiritualizar todas sus dimensiones, física, psíquica, emocional, mental, incorporando Bhakti Samskaras, impresiones devocionales, impresiones espirituales, y uno puede alcanzar un estadio en donde su cuerpo mental, psíquico y físico está plenamente espiritualizado, ya no lo llamamos cuerpo material. Estoy hablando obviamente de casos excelsos, si se quiere, pero en potencial eso existe allí. Entonces, cuando hablamos de Atman, ¿no? Del alma libre de todo condicionamiento, no estamos hablando de una entidad de luz sin forma, sin cuerpo, sin emociones, sino todo ello existe, ¿no? Porque necesitamos una mente, cuerpo y emociones para expresar todo lo que el Atman puede ser en amor divino. Entonces, de vuelta, dependiendo de la relación que uno tenga con Dios, va a haber diferentes formas en las que el Atma va a actuar, ¿no? No sé, un Atma que sirve a Narayana en Vaikunta, sus actividades van a ser en un sentido diferente que las de alguien que sirve a Radha y Krishna en Vrindavan o alguien que sirve a Ramachandra en Ayodhya. En un sentido externo diferentes, en un sentido interno la esencia siempre entrega, dedicación infinita. Y para mí, al hablar de todo esto, es importante, para que no suene como una noción abstracta que ocurre en el más allá, la importancia de hablar de todo esto es, bueno, ¿cómo empiezo? Si quiero ir allí, por empezar, porque la idea obviamente es ser coherente, no es estar, ok, yo soy un miembro de la Gaudiya Sampradaya, pero cuando escucho las descripciones de la eternidad, de la eternidad que la Gaudiya Sampradaya propone, no me llama la atención. Entonces, ¿qué estás haciendo practicando? Entonces, estoy practicando para ir a un lugar en la eternidad que no me llama la atención, soy masoquista. Entonces, la idea es primero que nada encontrar una visión congruente de cómo deseo pasar la eternidad y luego que esa idea es congruente, me hace sentido, me resulta encantadora, cautivante, hermosa, dulce, íntima, simple, profunda, dinámica, en constante evolución. Todo eso, al menos para mí, todo eso me llama la atención y estoy ok con una eternidad de esa manera. ¿Cómo todo eso se empieza a manifestar en el aquí y ahora? Para que no suene como una noción abstracta a futuro, como una idea que en algún momento va a acontecer mágicamente, sino cómo estoy habitando todo eso yo ahora y aquí en mi día a día. ¿Cómo empezar? No digo forzarme a estar allí plenamente, pero uno nunca llega allí, lo que sea que allí sea, si uno no comienza a llegar allí, aquí. Entonces, todavía quizás sí, soy una jiva, soy un atma cubierta por diferentes capas de sentido de separación, prejuicio, dualidad, temor, anarta de todo tipo, sin duda. Entonces, en el proceso de trascender todo ello debidamente, ¿cómo comienzo a habitar mi día a día de manera que se asemeje lo más posible al estilo de vida que deseo tener en la eternidad? Para mí esa es la idea y hablamos de eso en Personalismo Radical, creo, o mi tercer libro, o en ambos. Pero mi estilo de vida aquí y ahora debe ser sostenible en la eternidad. Esa es básicamente la idea. ¿No? Hablábamos ayer en nuestro encuentro de que en Bhakti uno ya está haciendo lo que quiere hacer por la eternidad. ¿No? Estoy practicando Bhakti y la meta del Bhakti es Bhakti. No estoy haciendo Bhakti para algo diferente. Entonces ya estoy haciendo lo que quiero hacer por siempre. Entonces, de ahí viene la idea. ¿Cómo puedo vivir mi vida hoy en paz, en balance, en satisfacción? De manera que ya me puedo ver haciendo esto por siempre y estoy satisfecho con eso. Si ese no es el caso, entonces necesito hacer algún ajuste, porque de vuelta, ¿quién quiere proyectarse a algo por siempre con lo que uno no esté de acuerdo? Suena más a infierno eterno que al cielo, ¿no? Que al mundo espiritual. Entonces, debo tener coherencia en el aquí y ahora de estar gradualmente alineando mis facultades de manera que mi forma de vivir mi vida y mi estilo de vida se vuelva sostenible en la eternidad. Si estoy viviendo una vida que en el momento que me toque partir de este mundo, por decirlo así, la transición es natural y sigo viviendo ese estilo de vida y ese estilo de vida es sostenible en el plano último. Y obviamente, seguramente, si prestamos atención a la forma en que estamos viviendo nuestra vida, probablemente encontremos elementos que no son muy sustentables en la eternidad y necesitamos gradualmente ajustarlos. Como hablamos hace un rato, uy, soy adicto a multitasking. Bueno, no creo que eso sea sostenible en Golok Vrindavan. Así que vayamos ajustando eso, porque no hay redes sociales allí. Y no hay necesidad, obviamente, de vuelta. No es que, uy, me voy a estar perdiendo algo, ¿no? La cosa está demasiado interesante allí como para que incluso sea necesario redes sociales. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a concebir esa realidad alternativa que hace pleno sentido y empezar a vivir mi vida aquí. Si así lo deseo, de forma que se alinee con ese plano último, y es posible, ¿no? En eso consiste sadhana, ¿no? Y desde ahí el sadhana me va llevando a siddhi, la práctica me lleva a la perfección. Soy un practicante, aún soy un sadhaka, que implica que estoy practicando bhakti, pero hay un elemento de condicionamiento. Y en el marco de la práctica me voy descondicionando y alineando más y más con la forma el estilo de vida eterno de un atma, de un alma iluminada en la trascendencia. Como digo, en las escrituras hay muchas descripciones del día a día de Radha Krishna, de sus devotos, de cómo se sienten uno por otro, cómo se acompañan unos a otros, cómo sirven a la pareja divina. Y de vuelta es un tráiler todo eso, de vuelta no es que está limitado lo que ese libro dice, porque a fin de cuentas cada uno tiene que vivir eso como quien uno es, como ser único e irrepetible. No es que leo eso y tengo que hacer copy-paste, imitar y volverme eso. Pero eso es un punto de referencia, como tantos otros, como hablábamos ayer, es como un dedo apuntando a la luna. La luna no me tengo que quedar capturado en el dedo está indicando algo más que debe ser mi propia experiencia, mi propia vivencia. Pero básicamente eso me gustaría enfatizar, que a la hora de hablar del Atma, del ser puro, libre de todo condicionamiento, especialmente en el marco del Bhakti, bajo la influencia de la energía devocional y de un tipo de energía devocional como la que llega atrás de nuestra línea, hablaría en este caso, pero obviamente hay muchas otras, desde ese lugar se presenta, ¿no? Una vida simple, ¿no? Una vida en el caso de Vrindavan, por ejemplo, nada es una vida muy en contacto con la naturaleza, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Plenamente humana, plenamente divina, pero plenamente humana, muy en contacto con nuestra humanidad, no hay tecnología excesiva en el camino, vida orgánica de campo, en contacto con la naturaleza, en armonía con los ciclos, ¿no? Que nos rodean en el día a día, en un sentido muy semejante a una vida alineada y natural aquí. Entonces ahí vemos nuevamente el paralelo y lo que permite que podamos conectar con ese estilo de vida en la eternidad, siendo que se asemeja a lo que podríamos llegar a vivir aquí. No es que es algo enteramente diferente, que es imposible de concebir en ninguna forma, porque en ciertos círculos se habla de esa manera. Se dice, no, si el mundo condicionado es esto aquí, con forma, con esto, con aquello, entonces el mundo no condicionado debe ser lo opuesto. Entonces allá no debe haber formas, no debe haber actividades, no debe haber emociones. ¿Y cómo uno puede incluso imaginarse algo así? ¿Qué decir de quizás querer ir allí? Pero cuando recibimos una descripción del alma iluminada y del mundo que corresponde con el alma iluminada, que suena muy habitable para nosotros aquí, Eso facilita mucho, pero no deja de haber un trabajo que tenemos que hacer aquí para de vuelta alinearnos en coherencia con ese mundo ideal que de vuelta comienza en el aquí y ahora. ¿Cómo me alineo con mi humanidad? ¿Cómo me alineo y me conecto con la divinidad? ¿Cómo conecto con la naturaleza? ¿Cómo convivo? ¿Cómo vivo en comunidad? El mundo espiritual es vida en comunidad, de manera abierta, vulnerable, transparente, amorosa. Proceso gradual, pero entendiendo, comienza aquí ahora o no comienza en ninguna parte. No, no es que aquí sigo viviendo una vida disfuncional, no sé cómo hablar con mi prójimo, mi humanidad está por cualquier lado, tengo un montón de adicciones que no las quiero ver, pero espero que mágicamente mi último respiro en esta vida, Krishna me va a trasladar a Golok Vrindavan y todo va a ser lindo y perfecto. No, no funciona así. No, la vida espiritual no es pensamiento mágico. Es decidir voluntariamente, intencionalmente, me atrae este estilo de vida y me atrae tanto que no puedo esperar a la eternidad, lo empiezo aquí y ahora y me alineo más y más y más en el aquí y ahora y eventualmente estoy allí. Es un traslado de conciencia, no es una nave nodriza que va a llegar en algún momento y me va a transportar a otro sistema planetario. Es un traslado interno de conciencia, es una alineación de facultades y cuando eso ocurre de manera plena, por decirlo así, estoy allí. Llegué al mundo espiritual, por decirlo así. Y eso puede acontecer en esta vida, en este cuerpo. Por eso Rupa Goswami describe a un Jivan Mukta o a un Atma liberada en este cuerpo, en esta vida, como llevando esa vida, dedicando todas sus funciones y facultades en servicio amoroso, por decirlo así, plenamente alineado. Así que espero que sume. Nidhuvan, gracias por la pregunta. Y bueno, vamos a culminar nuestro encuentro de hoy para no sobreextendernos con un último cuarto privado de Zoom, donde los voy a invitar a participar a todos si pueden y voy a abrir un cuarto único y todos están invitados así a hacer un poco de brainstorming, un heartstorming, antes de volver a vernos de regreso y allí ya nos despedimos por el día de la fecha. Así que ahí acabo de abrir los cuartos. Invitados a sumarse y nos vemos en unos minutos para el cierre del encuentro de hoy. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir, sea en los cuartos privados o a nivel personal, introspección, reflexión. Y nuevamente gracias a todos por participar. Una vez más, una alegría, un honor poder compartir con ustedes cada semana. Y espero verlos mañana, o sea, mañana, el próximo domingo. Tengo un par de encuentros estos días, el próximo domingo más tarde hoy, aquellos que van a estar cerca, aquí en Buenos Aires, y si no, el próximo domingo, mismo día, mismo horario, mismo canal, siempre abiertos a algo nuevo dentro. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sriharinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Bol.